Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Por crisis migratorias de Venezuela y Nicaragua, Estados Unidos urge acciones efectivas de la ONU. Gobierno de Donald Trump anuncia creación de su sexta Fuerza de Defensa Nacional, esta vez desde el espacio. La naturaleza sigue imponiendo su fuerza en California. Sin control se expande el incendio más grande de la historia. Reporte con nuestro enviado especial Arturo Martínez. Y familiares del diputado Juan Requesens denuncian violación a sus derechos humanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Inminente es el nombramiento de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Sin haber sido nombrada aún de manera oficial, Estados Unidos comenzó a ejercer presión sobre Bachelet por la crisis que en materia de derechos humanos enfrenta el hemisferio occidental por Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Este 10 de agosto, los países miembros de la Organización de Naciones Unidas declararían por aclamación a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU tras ser nominada por el secretario general Antonio Guterres.
La señora Bachelet se desempeñó recientemente como presidenta de Chile. La nominación ahora está en las manos de la Asamblea General para su consideración.
La misión de Estados Unidos ante la ONU emitió un comunicado tras el anuncio de la nominación de Bachelet, en el que enfatizaron que la razón por la que abandonaron el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue debido a la falta de acción de este grupo para enfrentar abusos extremos de derechos humanos en el hemisferio occidental, en especial en países como Cuba y Venezuela. Esto mientras Nikki Haley se encontraba con refugiados venezolanos en la frontera colombo-venezolana.
Esta es una crisis donde la región no ha sido tan ruidosa y activa como nos gustaría ver. Creemos que necesitan hacer más. La comunidad internacional, el mundo en general, necesita darse cuenta de que tenemos un dictador en Venezuela que está haciendo todo para protegerse y sacrificando a todos los venezolanos para hacerlo.
Al mismo tiempo que Haley anunció la entrega de 9 millones de dólares adicionales a los 60 millones ya entregados para asistir a Colombia con la crisis migratoria de venezolanos, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU enunció lo que su país requeriría de Michelle Bachelet.
La cabeza de la oficina del alto comisionado puede tener una voz fuerte sobre estos asuntos críticos, incluso cuando el Consejo de Derechos Humanos no cumple con su nombre. Corresponde a la elección del secretario general, la señora Bachelet, evitar los fracasos del pasado.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Justamente frente a la situación de inmigración en el hemisferio, Ecuador declaró una emergencia en un área de su territorio ante el inusual flujo de venezolanos. Los inmigrantes huyen de su país y algunos atraviesan territorio colombiano para cruzar al Ecuador por su frontera norte. Tras el intempestivo incremento de inmigrantes que llegan a diario, más de 4.200 venezolanos, las autoridades ecuatorianas declararon la emergencia. Y otra crisis de inmigración y derechos humanos crece en el hemisferio, la de Nicaragua. El fenómeno ya impacta a Costa Rica, que ha visto crecer ostensiblemente el flujo de inmigrantes nicaragüenses hacia su país en los últimos meses. Nos acompaña Bricio Segovia para hablar sobre esta ola inmigratoria que pone en aprietos a las autoridades del país tico. Bricio, ¿cuál es la particularidad de este flujo de inmigrantes nicaragüenses?
Pues a diferencia del resto de países centroamericanos que migran hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos, los nicaragüenses han migrado históricamente hacia el sur, hacia Costa Rica. Es cierto que les queda mucho más cerca que Estados Unidos y también que se trata de un país con una gran estabilidad económica y política, además de los muchos vínculos históricos que les unen. Por todo eso, se está dando una situación que ha puesto en alerta a las autoridades costarricenses. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos suficientes para gestionar una ola migratoria de esta magnitud, un fenómeno que se viene produciendo desde el pasado mes de abril, cuando comenzó la represión al movimiento opositor. Para entenderlo mejor, les he preparado el siguiente informe.
Violencia, muerte y tragedia. La crisis en Nicaragua ha generado un éxodo en el país y las solicitudes de asilo se han disparado. Según Naciones Unidas, desde abril al menos 23.000 nicaragüenses han recurrido a esta vía para huir de la represión. Víctor Cuadras es uno de ellos. Después de liderar el movimiento universitario, las amenazas contra él y su familia comenzaron a llegar.
Mataron estudiantes, compañeros y amigos universitarios dentro de la universidad en las protestas cuando comenzamos en abril. Y ser testigo de eso, denunciarlo ante una cámara, comenzar a tomarte las calles y decirlo, te convierte en un blanco.
Y con el tiempo no vio más salida que abandonar su país.
Han intentado quemar mi casa, tuve que salir de mi casa desde hace 118 días, huyo.
Víctor no puede revelar su paradero por razones de seguridad, pero la mayor ola migratoria de nicaragüenses la está recibiendo el vecino del sur. Según cifras oficiales, Costa Rica ha pasado de recibir 87 solicitudes de asilo en mayo a más de 4.000 en julio. Y es que desde el inicio de la crisis, uno de los principales sectores nicaragüenses, el turístico, quedó fuertemente afectado.
El 35% de los restaurantes han cerrado. Digamos que es la clase media y que está sufriendo más.
Para una nación de menos de 5 millones de ciudadanos y sin ejército, una ola migratoria de esta magnitud es difícil de gestionar. La proximidad y la estabilidad política y económica han hecho de Costa Rica desde hace décadas un paradero atractivo para los migrantes nicaragüenses, algo que ahora supone una dificultad añadida para las autoridades.
Algunos que ya están en Costa Rica pues ven en esta solicitud de asilo, si se les concede, una posibilidad de regularizar su situación.
A la espera de que Costa Rica encuentre la forma de gestionar esta ola migratoria, son las más de 100.000 familias nicaragüenses que ya estaban establecidas en el país antes de la crisis quienes han abierto las puertas de sus hogares a sus compatriotas que huyen de la violencia estos días.
De momento, Costa Rica tiene recursos para gestionar unas 200 solicitudes de asilo semanales. Naciones Unidas está intentando ayudar para que se duplique esta cifra.
Bricio, muchas gracias. Otra muestra de lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados califica como una de las mayores crisis migratorias en la región.
Más adelante, Rusia amenaza con retaliaciones por anuncio de nuevas sanciones estadounidenses y el lanzamiento de una fuerza espacial para proteger a Estados Unidos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia por el uso de una neurotoxina para tratar de asesinar a un ex espía ruso y su hija en Gran Bretaña. De inmediato, el Kremlin prometió retaliaciones.
A más de 5 meses del presunto ataque con un agente nervioso a Sergei Skripal, un ex espía ruso y su hija, en Londres, el Departamento de Estado anunció sanciones para el gobierno ruso a quienes acusan del atentado.
Estados Unidos determinó bajo la ley de 1991 de control de armas químicas y biológicas y guerra que el gobierno de la Federación de Rusia utilizó armas químicas o biológicas en violación del derecho internacional o utilizó armas químicas o biológicas letales contra sus propios ciudadanos.
Este jueves, Rusia respondió airadamente. María Sakharova, portavoz del canciller ruso, aseguró que la acusación es infundada.
A pesar de tratar de encontrar algunas formas de mejorar las relaciones, como se discutió durante la reciente cumbre de Helsinki, la administración estadounidense ahora hace todo lo posible para complicar aún más la situación. Buscan utilizar este tema para demonizar a Rusia.
El gobierno ruso también advirtió que tomará represalias en contra de Estados Unidos.
Todas estas acusaciones son infundadas y cínicas. Rusia ha advertido en múltiples ocasiones que usar la fuerza y usar ultimátums cuando se habla con nosotros es inútil. Rusia va a preparar una respuesta a este paso tan hostil por parte de Washington.
Los investigadores identificaron al menos dos sospechosos en el video de una tienda donde la pareja pudo haber sido envenenada. Se cree que ambas personas están en Rusia. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Un ambicioso plan que crea un comando militar dedicado al espacio fue presentado este jueves por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La iniciativa contempla la creación de una fuerza espacial considerada como la sexta división de las fuerzas militares estadounidenses. Pence advirtió sobre los avances de los potenciales adversarios y llamó a las fuerzas militares a mantener el dominio en el espacio. La creación de esta nueva división requerirá aprobación en el Congreso.
El espacio, que una vez fue pacífico y fuera de toda disputa, ahora está lleno de adversarios. Como nunca antes, hoy en día otras naciones están tratando de alterar nuestros sistemas de bases espaciales y desafiar la supremacía estadounidense en el espacio. Nuestra administración pronto tomará medidas para implementar recomendaciones con el objetivo de establecer el Departamento de la Fuerza Espacial de Estados Unidos para el año 2020.
Antes de septiembre no podrán ser contenidas las llamas del mayor incendio en la historia de California. Así lo revelaron las autoridades del estado. Camino a una de las zonas afectadas va nuestro enviado especial Arturo Martínez y este es el informe preliminar que nos envió mientras llega al lugar de la noticia.
Buenas tardes, me encuentro rumbo al área de Mendocino, a unas dos horas al norte de San Francisco, donde el día 27 de julio se iniciaron varios fuegos que han dado lugar al mayor incendio de la historia de California. Ha arrasado más de 120.000 hectáreas y se encuentra actualmente contenido en un 50%. El noroeste de California sigue ardiendo y más de 10.000 bomberos luchan día y noche para contener el incendio en el condado de Mendocino, que sigue siendo, después de 12 días, el incendio más grande de la historia de California. Más de 1.000 kilómetros cuadrados han sido calcinados.
Es muy agresivo y es muy difícil mantenerlo entre las líneas de contención. Entonces hay mucho trabajo por hacer para detectar cualquier punto en el que pudiera empezar un nuevo fuego.
Las conflagraciones también impactan al condado de Shasta, cerca de la frontera con Oregón, así como al condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Allí, las autoridades arrestaron a un hombre de 51 años, a quien señalaron como el sospechoso de haber provocado el incendio.
La madre naturaleza es invencible.
Las llamas han quemado más de 200.000 hectáreas, han reducido a escombros más de 2.000 casas y más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus viviendas tratando de escapar con lo que puedan llevar a sus espaldas. Scary.
Es aterrador, solamente aterrador. Intento no sentir pánico.
Las autoridades aseguraron que antes de septiembre los incendios no podrán ser contenidos, a pesar de los esfuerzos de miles de bomberos que han llegado de todo el país para ayudar a controlar la sofocante situación. Y es que las altas temperaturas y los fuertes vientos están dificultando las labores de los bomberos. Actualmente hay 18 focos activos por todo el estado de California y más de 14.000 bomberos luchan contra el fuego a contrarreloj. Ustedes podrán hacer un seguimiento de nuestra cobertura en redes sociales y en nuestra página web boanoticias.com. Soy Arturo Martínez de La Voz de América, informando desde Oakland, California.
El gigante tecnológico surcoreano Samsung presentó este jueves la última novedad en materia de teléfonos inteligentes de alta gama. La innovación es una prueba de fuego para la credibilidad y estabilidad de la compañía.
Entre los $1,000 y los $1,200 oscilará el precio del nuevo Galaxy Note, producto que lanzó Samsung desde el Barclays Center en Nueva York. Walid González, gerente senior de producto, explicó la funcionalidad del S Pen incorporado en el nuevo equipo y que cuenta con conexión Bluetooth, lo que le da compatibilidad con el teléfono y funcionalidad cuando este se conecta con la pantalla de un televisor.
El hecho de que puedas activar o desactivar la cámara, slides de presentaciones, usarlo como una herramienta de trabajo y una herramienta que interactúa inalámbricamente con el teléfono.
Lo que facilita también tomar selfies en un celular con mayor duración de batería, sobre la cual se garantiza seguridad para evitar que se repitan los recalentamientos registrados en productos anteriores.
La posibilidad de trabajar o disfrutar de ese equipo un día o más, si es posible para el usuario, de acuerdo al uso que tenga.
Adicionalmente, la compañía de tecnología anunció el lanzamiento del Galaxy Watch, que contará con conexión de celular independiente al teléfono y una duración de la carga hasta por 5 días.
Puedes elegir entre 2 tamaños diferentes, cualquier cantidad de bandas y más de 60,000 mostrarios de relojes de la tienda Galaxy.
Además, ofrecerá la posibilidad de reproducir música descargada desde Spotify gracias a la alianza hecha entre las dos empresas.
Este tipo de nuevos dispositivos lo que pretenden es acompañar una solución completa que el usuario pueda percibir como no solo como un valor agregado, sino como parte de lo que está comprando.
A partir de la primera semana de octubre se espera que los equipos estén disponibles en América Latina. Los precios variarán entre los países según las negociaciones en cada mercado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, Asamblea Nacional denuncia como secuestro y desaparición forzada detención de Juan Requesens. Y ya son más de 50 las víctimas de ataque en Yemen.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La familia del diputado venezolano Juan Requesens denunció la violación de sus derechos fundamentales durante su captura. A sus voces se unieron las de los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora, denunciando como un secuestro el procedimiento de las autoridades en su país.
La Asamblea Nacional Venezolana catalogó como un secuestro y denunció como desaparición forzada la detención del diputado Juan Requesens, acusado por el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. En sesión extraordinaria, los asambleístas de mayoría opositora también repudiaron el retiro de la inmunidad de los legisladores Julio Borges y Requesens por parte de la oficialista Asamblea Constituyente. Sus llamados se unieron a los de la familia del propio joven líder opositor.
Detenidos no, fueron secuestrados, porque esto fue un secuestro exprés. Esto fue un secuestro exprés aquí en mi casa, donde se llevaron a Rafaela y a Juan violándole todos sus preceptos constitucionales.
También la esposa de Juan Requesens, recién llegada a la capital venezolana, denunció los atropellos sufridos por su familia en las últimas horas.
Lo que este régimen ha hecho, de verdad que ha sido una injusticia para él y para todos los que pues estamos cerca de él.
La hermana del legislador opositor Juan Requesens, Rafaela Requesens, manifestó a La Voz de América desde la sede del Parlamento Nacional que no bajarán los brazos y continuarán desplegando manifestaciones en las calles hasta lograr su liberación. ¿Qué fue lo último que te dijo?
Me dijo, te amo. Mándale saludos a los bebés, muchos besos y mucha fuerza.
El legislador opositor Ángel Medina y presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela repudió la que cataloga como una persecución contra sus compañeros.
Hoy condenamos, rechazamos de manera enérgica el secuestro a Juan Requesens, pero además rechazamos la persecución contra Julio Borges, quien fuera además presidente de este órgano legislativo.
En referencia a los implicados, aún sin un debido proceso, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello advirtió:
todo aquel que esté involucrado, la justicia llegará. Viene la justicia y viene con todo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Senado de Argentina rechazó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de gestación. Tras un debate que dividió profundamente al país y una sesión de más de 15 horas, los senadores rechazaron la propuesta por 38 votos contra 31. Miles de activistas a favor del aborto, ataviados con pañuelos verdes, y los detractores con prendas celestes, desafiaron la intensa lluvia y el frío en Buenos Aires para conocer el resultado de sus manifestaciones. Y este viernes el programa de análisis de La Voz de América, Foro, prepara un debate sobre el papel del voto hispano en la contienda por las elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Gonzalo Abarca, el conductor del programa, nos acompaña para contarnos quiénes serán los invitados. Gonzalo.
Mira, Belén, Foro, programa imperdible. Por un lado, desde Miami, representando a los demócratas, tendremos a Bettina Rodríguez Orejuela. Es la persona que está liderando prácticamente las encuestas para ocupar el voto que dejará vacante la congresista Ileana Ross-Lehtinen. Y aquí en los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, José Aristimuño, ex portavoz del presidente Barack Obama, hablando precisamente de la necesidad del voto latino. Ambos en Foro esta semana. Imperdible el programa.
Gonzalo, muchas gracias y por supuesto nosotros estaremos atentos a Foro y estaremos siguiendo por todas las plataformas de La Voz de América. Muchas gracias. Cerca de una docena de niños, muchos de ellos menores de 10 años, murieron tras un ataque aéreo al norte de Yemen. Los niños participaban de una excursión de verano cuando el transporte en el que viajaban fue alcanzado por una onda explosiva mientras hacían una parada en un mercado. Fruto del ataque también perdieron la vida más de 60 personas y 77 resultaron heridas.
En segundos, ¿por qué es perjudicial pasar mucho tiempo ante las pantallas? Y pequeños robots preparan llegada del hombre a Marte.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez, el gobierno de Puerto Rico reconoció que la cifra de víctimas mortales ocasionadas por el huracán María asciende a 1.427. Oficialmente se aseguraba que 64 personas habían muerto tras el paso del huracán. La cifra fue incluida en un informe al Congreso estadounidense para pedir más fondos para atender la tragedia. Un grupo de científicos desarrolló una aplicación de teléfonos inteligentes para diagnosticar la enfermedad del ojo seco, condición incurable que con mayor frecuencia afecta a quienes permanecen largos periodos frente a pantallas de dispositivos electrónicos.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento.
Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos.
La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta, con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear.
Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película lagrimal. Y eso hace más daño a tus ojos.
La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, 3/5 partes de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos, a diagnosticar la afección. Henry Llanos, Voz de América.
Una reconocida firma británica de diseño e ingeniería desarrolló un complejo robótico que prepara la llegada del hombre a Marte.
Llevar a los humanos a Marte es una cosa. Tener un lugar para que ellos vivan es otra. Transportar materiales de construcción 225 millones de kilómetros al planeta rojo no es viable. Pero un enjambre de robots autónomos podría llegar primero y construir una base antes del arribo de los primeros humanos. La firma británica de diseño e ingeniería Foster & Partners dice que los robots algún día podrían imprimir en 3D una estructura usando suelo marciano.
Y la idea de nuestro concepto, en lugar de llegar con robots realmente enormes, llegarías con robots más pequeños que construirían algo que es más grande que ellos en colaboración. Eso permitiría la redundancia en la misión, por lo que si una de las máquinas se descompone y detiene la impresión en tercera dimensión, no es un aborto de misión y puedes usar las otras máquinas.
Este modelo de una propuesta base de Marte se imprimió en 3D, utilizando parcialmente basalto, similar a lo que ha descubierto el explorador de Marte, Curiosity, de la NASA. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva allanando el camino para regresar a la Luna y finalmente enviar un hombre a Marte. La compañía de cohetes SpaceX, que recientemente lanzó su cohete Falcon 9, actualmente está desarrollando su vehículo de lanzamiento para carga superpesada, diseñado para llevar humanos a Marte. Las primeras misiones tripuladas están programadas de manera optimista para la década de 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una celebración binacional entre Perú y Bolivia. Los habitantes de su frontera, quienes comparten su historia y sus profundas raíces andinas, celebran la fiesta en honor a Nuestra Señora de Copacabana. La cita anual en honor a la Virgen tuvo lugar en la antigua capital inca, Cusco. En una ocasión incluyó participación de un mayor grupo de representantes de la comunidad LGBTI con su danza morenada. Les informó Belén Mora.